a Luis Salamanca, el director y fundador de esta Espeña histórica de la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás?
Mardi.
¿Cómo te va?
¿Cómo te va?
Bien.
Y un gusto siempre entreverarme con vos, acá con amigos, en la charla y de las cosas que siempre nos emocionan y nos dedicamos la vida, ¿no? Uh-huh. Toda la vida detrás de la construcción cultural que uno siempre quiso y quiere y sueña, que anhela, digamos. Uh-huh. Así que desde los... Yo vine acá cuando tenía 18 años, así que desde ahí siempre cuento que traje una pequeña valijita con algo de ropa y en el medio de la... Fue una cosa instintiva, supongo yo, o de la identidad, ¿no? Tan fuerte. Traje un psico. Fue así. Lo único ajeno, digamos, a ropa fue un psico. Y por suerte, porque muy prontamente en una pensión que yo vivía en 57, 7, 6 y 7, vivían uruguayos, colombianos, argentinos, claro, varios, de Neuquén, me acuerdo. Y entre ellos algunos guitarreros, por supuesto. Y en alguna de los sábados, domingos, mientras esos días que no laburaba, pues yo trabajaba en una farmacia de cadete, empezó la historia del SICU y después, bueno, continuó y siempre estoy volviendo. Para mí el SICU es como el instrumento raíz plenamente y el que siempre me fortaleció en todo lo que hemos hecho y siempre me obligo a volver al SICU, porque es como un eje que me enseña todo el tiempo a la continuidad. Siempre aprendo del SICU y de hecho este sábado lo traigo esta idea, esto que estoy contando. Se presenta un nuevo grupo, se llama Manto Trenzado. Es una
instrumental.
Instrumental, aunque en algún momento ladramos. Fítelo, Sicuri. No cantamos, gritamos. Es un grupo nuevo. Logré yo convocar y contagiar de esa idea a 10 vientistas. Entre ellos está Juan Pablo Álvarez, que bueno, él fue el vientista de Bruno, el que grabó todos los discos.
El disco con Bruno Arias.
Claro. Uh-huh. Después está Fernando Barragán, que ahora está en México, no sé si llega el sábado. Él es fundador del Matapi, por ejemplo, que es el encuentro más importante de Sicuris.
En Capital.
En Capital, uh-huh. Claro. Uh-huh. Y en América, aparte. Bueno, de hecho va a México también a esos encuentros. Es presidente de los músicos andinos en América. Uh-huh. Mm. Un histórico. Tocó con varios grupos. Anduvo por el mundo. Bueno, él y fuimos juntando así ilustres de los vientos. Y también nuevos, claro, y algunos jóvenes, entre ellos Nazareno, mi hijo. Y la idea es plasmar así la experiencia, la trayectoria, la sabiduría de algunos de los integrantes, que está Nelson Orellana, por ejemplo, que es un histórico también de Miti Maes, Marcasata, bueno, distintas formaciones de muchos años acá en la Argentina. Y la idea es hacer no una banda de sicuri, sino un grupo que pueda mostrar en el escenario qué significa agarrar las cañas y mostrar la cultura que se desprende a partir de tocar ese instrumento. Es ambicioso, ¿no? Lo que digo, pero bueno, la convocatoria es esa y por eso creo que despertó interés en los compañeros eso. Es el debut, digamos, este sábado. Sí, no tiene tanto tiempo el proyecto, pero yo, viste, le doy manija y lo impulso y vamos, vamos, bueno, así
no
que...
¿No es esta la primera vez que armás un grupo estas características?
No.
O sea, es ese Sicus que te acompañó en aquel viaje de Jujuy a La Plata. Hoy decir viaje de Jujuy a La Plata, uno piensa en avión, 2 horas en micro, son unas cuantas más.
19.
19 en micro. Pero vos tardaste...
72.
72 horas, porque las distancias eran distancias. Hoy las nuevas tecnologías y todo nos han...
medio.
Claro, nos han achicado un poco esa idea de
pero
distancia, ¿no?
Vos sabés lo que vos decís, es muy importante, porque para dimensionar los tiempos que vivimos, 72 horas viajé en el tren Belgrano, que después desapareció. Ahí había tramos en Tucumán, en Santiago, que vos te... prácticamente te podías bajar del tren y volverte a subir, de lo lento que iba. En la Patagonia también pasaba lo mismo. Entonces, pero toda esa historia en realidad a nosotros nos marcó a fuego, porque, por ejemplo, yo, digamos, no era tan fácil viajar en esa época. No es como ahora que vos apretás una tecla y ves el pueblo más recóndito de África, que si querés, viste, la música, cómo viven, qué comen, te enteras de todo. Antes las distancias eran todo, tenía otra dimensión conocer el mundo. Y Argentina, un país tan grande, parecía, para mí, la adolescencia, la infancia, digamos, el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, el Gran La Plata, el Partido La Plata, sí, la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, para mí me sonaba todo, no entendía qué era. La verdad que no lo podía entender. Escuchaba tantas denominaciones de lo mismo, que hasta que no llegaba acá no lo entendés.
Claro.
¿Entendés? Mirá lo que es así.
Sí, claro.
Eso es Argentina.
Y ese Sicus decía Luis que te acompañó en ese eterno viaje, de alguna manera te fue acompañando también en estos 31 años que cumple. Este proyecto social y cultural.
Y los retomo todo el tiempo.
Los de Salamanca,
retomo.
¿No?
Y los retomo todo el tiempo. Y este proyecto que te acabo de contar, claro. Es un proyecto que lo estamos poniendo de los más importantes en este tiempo en la Salamanca. Porque, claro, sostener, alentarlo, los ensayos se hacen en Buenos Aires, los domingos.
Claro.
De la 10 de la mañana tenés que ir y quedarte hasta las 6 de la tarde.
Digamos. ¿Cuántos integrantes decís que son?
10.
Lo que complica todavía, si es difícil encontrarse 3 o 4,
no, y algunos,
coordinar horarios.
Y bueno, de los 10, en realidad vamos a tocar 8, porque hay uno en México, claro. Fernando, y el otro está, creo que en Neuquén, también con otros grupos. Pero bueno, la idea es potenciarlo, el grupo como idea. Rescatar formas que no son tan conocidas o se tocan, pero no con toda la rigurosidad de los estilos que hay. Y esa es un poco una de las ideas del proyecto. La otra, la continuidad. Hay jóvenes. Nazareno tiene 18 años, pero hay otros. Hay un chico, Joaquín, que tiene 22, 21. Toca con Bruno también. Y así. Hay otros de 28 años, 30. Y después venimos ya los de 45 para arriba. Los de 50 pasados. Y entonces, bueno, el Sicu es un instrumento que se popularizó en el mundo. Ahora vos vas a Groenlandia, Finlandia, Austria, donde se te ocurra. Y hay gente, y no solamente, digamos, a sudamericanos. Hay formaciones de músicos ya europeos, de que toman la cultura, es muy fuerte, evidentemente, y logra despertar esa adhesión, digamos, ¿no? En Francia, por ejemplo, hay escuelas donde hace 30 o 40 años los bolivianos que iban, o peruanos, o argentinos también, bueno, Uña Ramos se afincó en Francia en la década del 60, 68, 69. Fue creciendo, asentándose, y después los medios acercaron mucho el contacto con la cultura, y ese ida y vuelta fue cimentando un arraigo, ¿no? Y de repente tenés escuelas de música que fomentan la cultura andina en Europa, ¿no? Fenómeno de este tiempo, digo. Y eso creo que va generando distintas cuestiones que son interesantes, y porque después la música viene la cuestión cultural, entender la cultura, ¿entendés? Porque no es solamente que tocas. El Sicu es muy noble, te plantea de inicialmente algo que es muy difícil en cualquier instrumento. Te obliga a no ser individualista, digamos. Porque sí o sí tenés que trenzar. Por eso manto trenzado, ¿no? Trenzar es tocar con otro. Te dan un piano, te dan la mitad de las teclas vos y las otras teclas las tiene el otro. Es eso. Es decir, vos podés tocar solo el Sicu, pero tocar con otro también. Entonces, eso es una disociación que solamente la tiene el Sicu en el mundo. No hay otro instrumento que te plantee eso. ¿Viste? Es como tres cuerdas de una guitarra, vos y tres cuerdas de otra, tenés que tocar intercalado.
Claro, ¿verdad? Sí, tenés que compartir.
Exactamente.
Y escuchar.
Y escuchar
al otro.
Bueno, eso ya de por sí.
Ya tenés ahí dos.
Una.
Dos cuestiones importantes, ¿no?
Totalmente.
Escuchar al otro, compartir.
Situarte.
Claro.
Que viste, es un mal endémico, viste. Mm. Yo digo que vivo en un mundo de situados. Y sí, viste. Vivo en un mundo que atenta constantemente. Digamos, el ser humano ha perdido precisamente esa, la capacidad de situarse en su hábitat. Uh-huh. Lo agrede, lo depreda, lo avasalla, lo rompe, uh-huh. ¿Viste? Le hace todo. Y en realidad se está haciendo a sí mismo. Eso es perder sitio, ni más ni menos.
Sí, claro. El otro día, el lunes, hablábamos con Nuria Martínez, aerofonista.
Sí, sí.
Bueno, recordando justamente a Uña Ramos y a Ricardo Vilca.
Ah, mira.
Se cumplieron 62 años del nacimiento de Ricardo Vilca. Ella grabó un disco que se llama Maestros de Humahuaca 1, dando a entender así como que puede llegar a
una continuidad.
A una continuidad. Uh-huh. Y hablábamos un poco del significado y lo simbólico que son estos instrumentos de vientos, ¿no? Con los cuales ella ejecutado, bueno, la obra, en este caso, de Uña Ramos y de Ricardo Vilca. Así que los vientos que han atravesado a toda la historia de la Salamanca también estarán presentes el próximo sábado a través de Manto Trenzado. Estará Milena Salamanca, el dúo heredero.
El Cuervo.
El Cuervo Pajón, el bandoneonista santiagueño. Como decíamos, bueno, este reconocido violinista Néstor Guernica.
Bruno Arias.
Estará, bueno, Bruno Arias. Y Juan Saavedra junto a la compañía de danza Retumbo.
Juan estuvo hasta hace un par de días, me parece, en Suecia, representando a Argentina en un festival internacional.
Junto con Retumbo.
Con Retumbo, uh-huh. Claro. Ahí donde baila su esposa, uh-huh. Sandra, y sus hijos, Nazareno y no me acuerdo cómo se llama el otro. Dos de sus hijos y algunas chicas bailarinas que él conoció acá en La Plata, ¿no? Y en los talleres que él ha venido a dar históricamente acá. Ese mismo espectáculo también va a estar ahí en la peña. Lo cual, digamos, nosotros sabemos que son tiempos siempre difíciles hacer este tipo de producciones, digamos. La Plata no tiene, todas las semanas no ves estas cosas,
no.
Acá, ¿viste? No hay. Entonces es muy difícil, por todas las cuestiones de lo institucional, me refiero al Estado, el gobierno, es decir, siempre es un lío ir a un lugar y que no reúnen las condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Te hablo desde la instalación de luz hasta lo que te piden los bomberos,
sí, sí.
Hasta todo lo que el municipio te dice.
Sabemos, ¿no? Que no ayudan demasiado a llevar adelante estas cuestiones.
Muy
ni
difícil.
Estas cuestiones ni cuestiones menores, hay que decirlas.
Comparto.
Porque
es así.
Es tan complicado hacer estos espectáculos grandes con muchos artistas, con donde se espera una cantidad importante de público. Pero también casi las mismas complicaciones hacerlo, no sé, una presentación de libro. ¿No?
Es cierto.
Digo, para marcar un poco que
es cierto, desde lo que
el municipio
pasa
no
que
colaboran demasiado a veces.
No, históricamente te diría. Bueno, pero esa es la historia
bueno,
nuestra.
Bueno, Salamanca lo ha sufrido esto, ¿no?
Sí, sí, siempre. El tema es que, bueno, eso hablábamos en Radio Provincia también, me preguntaban, pero ¿y cómo ustedes así esa? ¿Se acordaban de cuando yo una vez me encadené? ¿Te acordás?
Ahí enfrente de la municipalidad.
No querían clausurar. Pero, digamos, vivimos en un país que Argentina lamentablemente no salda el rumbo todavía. ¿Cuál es el modelo nuestro? Que siempre hay una tensión con eso. Uh-huh. Entre lo que se quiere, lo que se logra plasmar y lo que falta, digamos. ¿Entendés? Las contradicciones que tenemos.
Uh-huh. Digamos. Bueno, hoy hablábamos con Luciano de este balotaje que se define, donde vamos a definir la elección del presidente, y de alguna manera en esta elección están plasmadas esas cuestiones que faltan, ¿no?
Lamentablemente.
Digamos, llegamos a un punto en donde tenemos que elegir entre el más malo y el peor. Digo, ahí hay cuestiones que.
Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, y es más, te diría que, digamos, la liviandad o la precariedad de los candidatos dice mucho, no de ellos, del pueblo en su conjunto, porque no supimos construir lo otro. ¿Se entiende?
Sí, claro.
Porque yo no soy de los que dice que, bueno, la culpa la tiene el gobierno, el presidente o el gobernador. No. Yo creo que, si no, por ejemplo, la Salamanca nunca estuvo al amparo de ningún gobierno. Siempre hemos estado autogestionados. mirá si nos hubiésemos quedado esperando el proyecto, el modelo, nunca estuvo, ¿entendés? No hubiésemos hecho nada.
Sí, sí.
Digamos, vivimos en un país bastante, ¿cómo te puedo decir? Históricamente hubo fuerzas políticas que lograron imponer un modelo que de algún modo ganó algunas batallas, hubo derrotas del campo popular que históricamente nos plantearon retrocesos históricos, ¿viste? Y yo creo que hoy tener los candidatos que tenemos tiene que ver con eso. Eso no es casual, no es de ahora, eso se construyó, digamos, ¿no? Para mí tener este balotaje de la forma en que se llega, todo este travestismo político que hemos visto en estos años. Hoy estoy con vos, mañana con Juan, mañana con Pedro, después vuelvo con Juan, ¿no? Me parece que no hace otra cosa que mostrar esta liviandad de identidades, digo, ideológicas.
Uh-huh. ¿No? Y también muestra, bueno, como decías vos, lo que todavía nos falta claro. Nos falta construir. Estamos hablando con Luis Salamanca, quien nos viene a acercar un poco a este festejo de la Peña el próximo sábado, allí en el Club Universal. Estarán festejando 31 años con una Peña que de alguna manera vuelve a los inicios, ¿no? De la Salamanca, porque este tipo de espectáculos de los como los que van a
era ver, lo que hacíamos antes.
Eran los que hacían incluso previo a la Salamanca, claro, ¿no?
Sí, sí,
así
sí.
De esta manera comenzó. Hoy cuando llegaste nos contabas algo de
Peña Jujeña se llamaba. Peña Jujeña. Algunos de mi edad y más grandes se deben acordar.
Estaba Luis Bravo ahí, ¿no?
Luis Bravo, claro, del de Génesis. Bueno, de los del Churcal se formaron varios grupos, hubo desprendimientos y varios grupos. Génesis Merá, después Coroico.
Ah, claro.
Coroico también, uh-huh. Se formó acá en La Plata, uh-huh. Los hermanos menores de Luis. Y ellos eran los Churcalitos inicialmente, le llamaban así, sí. Ajá. Acá en La Plata y en Jujuy, en la Quebrada de Humahuaca, la primer banda con bronces, que ahora se popularizó tanto, uh-huh. La armamos nosotros. La primera banda que de trombones, trompetas, uh-huh. Yo toco el saxo.
Hace poquito hablamos con la gente del Tierral y nos contaba un poco del trabajo que vos hiciste con ellos.
¿Ah, sí?
A través de, bueno, contándonos un poco esta historia.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, qué bien. Bueno.
La colaboración que recibieron de parte tuya.
Sí, ellos, bueno, siempre uno se inspira en otros. Uh-huh. Nosotros nos inspiramos en mirar las bandas en Bolivia, en Perú, porque lo de los bronces viene de ahí, ¿no? Yo, mis padres, a los dos de Bolivia, y tengo mis abuelos de Perú, y entonces de muy chico siempre vi eso en el Carnaval de Oruro, por ejemplo. Uh-huh. Ahí hay bandas de 120, 150 músicos en la calle tocando bronces, ¿no?
Claro.
Y siempre lo tenía en la imagen y en el oído. Y mi mamá Teresa, siempre me decía, ¿por qué no armas algo con los saxos? Me decía, sí, tiene que tocar el saxo. Y un día, claro, lo escuché y le hice caso y agarré un saxo, me puse a tocar y junté otro y ahí empezó las primeras, año 86, mira, en Maimará. La primera bandita éramos 3, 4, sí. Y después, bueno, ahora hay... Se popularizó tanto eso, uh-huh. Que hay muchos grupos incorporando, digamos, en el escenario. Había bandas en Vidazón, en La Quiaca, pero para la calle solamente.
Claro.
Uh-huh. ¿No? Y después ya se sumaron ahora, como los Duendes, viste que los Duendes también,
claro,
teníamos
también
una formación así. No era tan habitual, digamos, ese mestizaje, haciendo música andina en el escenario. Bueno, fuimos un poco precursores de esa cuestión y... Y ahora estamos también en plan de retomarlos, ¿viste? Nosotros siempre vamos para acá, boludo.
Así que bueno, así de esa manera comenzaba entonces, con esas peñas jujeñas, digamos, ahí encontramos el antecedente de la Salamanca.
De la Salamanca,
esta,
claro.
Esta peña que estuvo en tres, entre 47 y 48, allí en el Centro de Estudiantes de Chubut, era sí. Eso. Luego
después,
estuvo en 9 y 49.
Antes hubo un lapso de un año. Porque ocurrió así, en el 95, tuvimos 95, 96, tuvimos que irnos de 3 y Tomás Lipán anunció el último día, le tocó dos veces estar el último día en la Salamanca, Tomás. Y él lo dijo, no, lamentablemente nos quedamos sin el lugar, sin espacio, dice. Y cuando bajó al escenario se acercó unas personas y nos ofrecieron un lugar. De una 74, 47 y 48. Era un restaurante conocido de La Plata, llamado La Lechonera. Y estuvimos ahí un año. Uh-huh. Porque lo habían cerrado y te quedaron en la calle. De hecho, estuvimos unos meses en la calle. Estuvimos un año ahí. Y después se venció el contrato que tenían los dueños. Y otra vez, sin Salamanca. Y ahí estuvimos como 6 meses. Hasta que apareció gente también que no. Y fuimos ahí a las terrazas de 9 y 49. Eso fue un lugar muy... Tuvo su historia eso, porque en ese lugar empezamos a hacer los jueves. Antes no hacíamos jueves, hacíamos viernes y sábado. Y ahí fue el primer Salamanca donde se empezó a hacer un jueves. Y los jueves era un infierno.
Sí, había otro boliche abajo. Que se
podía, el horno.
El horno, exactamente. Y eran dos mundos bien diferentes.
Era un ambiente de rock.
Sí, un ambiente.
Pero muchos después empezaron a subir.
Complicado para la escalera. Ir al baño.
Claro, porque el baño también estaba arriba.
Ah, Salamanca.
Es cierto, cierto. Era caracol y de.
Sí.
Y muy empinado.
Es cierto. No hubo unos cuantos que aterrizaron la escalera también.
Varias veces lo hice, sí.
Bueno, pero ahí está. Mucha gente nos preguntaba, pero, por ejemplo, en ese pero ¿por qué esos cambios? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque este tipo de emprendimiento... Nosotros, por ejemplo, en 1070, no, mucha gente no lo sabe, pero nosotros no somos los dueños de ese lugar. La propiedad, me refiero.
¿Del lugar de donde están ahora las Salamanca?
Claro,
de 1060.
Claro, no, nunca tuvimos un lugar propio. Siempre en alquileres. Porque, digamos, a ver, cuando hacíamos las peñas grandes en los clubes, hagamos memoria, 89, 90, 88, 89, 90, plena hiperinflación de la época alfonsinista, ¿no? Digamos, nosotros llegamos a convocar 4.500 personas. No podías caminar en el club mediano quinto. Un club grandísimo, 67, 16, 17. Y ahí fueron las peñas más grandes que yo tengo en vista, te digo, no hubo más de esas, ni acá ni en el país.
No.
Así. Hablo de peñas así, ¿no?
Sí, sí.
Llena de estudiantes, sobre todo. Bueno, y eso se construyó en una década, más o menos. Por ahí pasó Jaime Ross, Fontova y su sobrino, que en su auge, cuando estaba en el programa con Gisburg, tenía una banda él. Bueno, Taragorro, Jaime Torres, León Gieco vino 2 veces. Y siempre los artistas locales también.
Claro. ¿No? Siempre dándole un lugar entonces
a
los grupos emergentes, como le dicen ahora, como se llaman ahora, estos artistas emergentes, y también a los consagrados.
Sí, llegábamos a armar 2 escenarios en esas peñas. Dos sonidos, era una locura. Teníamos una cosa de esa, viste, que... Pero todo lo permitía, ¿sabes qué? La cantidad de gente. Iba tanta gente que nosotros nos dábamos eso.
Claro.
Bueno... Porque, por ejemplo, si venía León Gieco, no eran estos tiempos de tecnología, había que probar y eso no se podía ni mover ni nada, chao. ¿No? Entonces, ¿y los otros músicos qué hacemos? Entonces, para no traicionar esa historia, que es como se formó, poníamos otro escenario, otro sonido, una locura, no sé lo que fue. 2 años así, hasta que, 88, 79, un día, viste lo que la hiperinflación arrasó con todo. Fue una tormenta, viste, que... Nos dejó culo para arriba a todos. Y así que tuvimos que ahí llamarlo un poco a la quietud. Pero no fue tanto, porque ahí apareció la Salamanca en un lugar ya más así, el de 3.
El de 3, 47 y
claro, ahí pensamos, bueno, es otro tiempo. Vamos a tratar de buscar otro espacio. Y bueno, y ahí empezó esta historia de la peña en un lugar chiquito, pero también con otra proyección, un centro cultural. Ya empezó a tener otra dimensión, digamos, ¿no?
Y así comenzaba entonces esta historia que cumple ya 31 años. 31.